El día de hoy, familia, vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a arrancar con una nueva serie en el libro de Génesis. Vamos a empezar. Hoy nada más vamos a agarrar la página de Génesis y la vamos a poner allí. No vamos a entrar todavía al texto, pero vamos a ver una introducción al libro, porque es importante que todos nos pongamos en contexto de lo que el Señor nos habla a través de él. Y lo dije antes y lo repito ahora, no es amenaza, pero son 50 capítulos, ¿no? Entonces hay que orar. Ok, acompáñame en tu lugar, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu gracia. Y el día de hoy, nuevamente, Señor, en dependencia a ti, te pedimos tu ayuda. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida. Señor, y a pesar de que quizá pensamos que Génesis es un libro que conocemos, que tú abras nuestros ojos para poder ver tu gloria, para poder ver tu amor, tu poder, para poder ser cautivados, Señor, nuevamente por este despliegue, Señor, de tu poder y tu bondad en este libro. Te pedimos también para que a medida que avanzamos en el texto, tú traigas convicciones firmes a nuestro corazón y que a través de tu palabra tú transformes nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva acerca de ti, acerca de nosotros mismos, Señor, y que podamos responder apropiadamente a todo lo que tú eres y a lo que tú has hecho. Que podamos rendirnos en adoración a ti, que podamos ser transformados a la imagen de Jesús, porque, Señor, sabemos que ese es el propósito, que seamos más parecidos a Jesús cada día. En eso estás trabajando y estamos ciertos que tú vas a completar esa obra en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues como puedes ver, el libro de Génesis, le puse como título a la serie en el principio. No sabes cuánto oré y batallé con esto, pero la idea del título viene directamente del primer versículo. Y es interesante porque te decía que necesitamos estar conscientes de qué cosa es lo que vamos a estar leyendo y cómo debemos de tomarlo. Si pones por favor el primer slide. Génesis es una traducción básicamente del término o del nombre del libro en hebreo. Génesis en griego significa básicamente orígenes, inicios o nacimiento. El título del libro en hebreo es Bereshit, ese que está al lado derecho, y significa en el principio. Entonces, muy apropiadamente el Señor puso este texto al principio de la Biblia, no es algo casual. Y el texto que vamos a estar viendo es una narrativa histórica. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas se acercan a Génesis como si fuera poesía, como si fuera la narración de un mito, de una historia poética que no podemos tomar como algo que sucedió. Pero es importante que lo sepas, este libro es histórico. Ahora, cuando tú lees historia en la Biblia, tú debes de entender que la historia como Dios la escribe o como Dios inspiró a los hombres a escribirla, no es como la historia que tú y yo conocemos. No te va a describir los hechos con todos sus detalles. Te va a mostrar cómo Dios actúa o cómo Dios actuó en ciertas situaciones. De tal manera que no vamos a tener toda la información que quisiéramos. Y quizá te vas a quedar con preguntas que el libro no te va a responder del todo. Pero recuerda esto, estás leyendo historia. El autor, como lo ponemos ahí, es Moisés. Moisés, como sabes, es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Génesis es el primero. Ahora, es importante que veas la importancia de este libro, no solamente en el contexto de estos 5 libros, sino en el contexto de toda la escritura. Porque Génesis es un pilar para el resto de la escritura. Y siempre que te acerques tú a la Biblia, cuando empieces a leer cualquier libro, ten en mente que el autor siempre estuvo viendo hacia atrás, siempre estuvo contemplando lo que Dios había revelado a lo largo de la historia. Así que la Biblia no fue escrita como textos aislados, sino como una historia continua, una sola historia unificada a pesar del tiempo, de los idiomas, de las distancias geográficas. Dios inspiró a estos hombres a que escribieran una sola historia unificada. Ahora, quiero que te pongas en el contexto de Moisés y aquellos que lo escucharon por primera vez, porque cuando este libro fue escrito, el pueblo de Israel estaba yendo hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel había pasado tiempo como esclavo en Egipto, y el pueblo de Israel iba a llegar a una tierra donde sus vecinos no eran muy bien portados, ¿verdad? Los vecinos eran idólatras y tenían costumbres que eran abominables, y Dios a través de Moisés está animando al pueblo para que tenga confianza. ¿En qué sentido? Primero, a través de este libro, si pones por favor el siguiente, quiero que veas el propósito para el pueblo de Israel, para los primeros escuchas. A través de este libro Dios revela su soberanía, y lo hace básicamente describiéndose o presentándose como el creador de todas las cosas. Es decir, cuando el pueblo de Israel entonces escuchaba del Dios que los estaba dirigiendo, del Dios que los había rescatado de Egipto, ellos podían saber que este Dios era el que había creado el sol, la luna, las estrellas, las ranas, las moscas, cosas que para muchos de sus vecinos se consideraban dioses. Así que el pueblo de Israel, a través de este texto, podía ver que aún aquellas cosas que sus vecinos consideraban deidades habían sido creadas por Dios. Ellos sabían que su Dios era el Dios de dioses. Y esto era importante, porque si tú recuerdas, en la antigüedad, los dioses intervenían en las batallas. Si el pueblo salía a pelear contra otra nación, ellos confiaban en que su Dios les iba a dar la victoria. Y usualmente los dioses eran territoriales. Vas a ver algunos relatos en la escritura donde decían: ah, no, nos ganaron aquí, pero no nos van a ganar aquí, este es el terreno de nuestro Dios. Los dioses eran territoriales, y sin embargo el Dios de Israel había creado todas las cosas, de tal manera que el pueblo de Israel se sentía confiado en que su Dios tenía el poder para darle la victoria contra el resto de aquellos dioses que sus vecinos tenían. La segunda cosa es que el libro de Génesis pone las bases para el resto de las escrituras. Aunque el libro de Génesis es importante para el desarrollo de toda la Biblia, particularmente para el pueblo de Israel iba a ser fundamental. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que el pueblo de Israel no se distinguía por ser obediente precisamente, ¿no? No era un pueblo así que tuviera fama de ser un pueblo muy obediente. Pero a través de Génesis, Dios se estaba revelando otra vez como el Dios que creaba todo, incluido los hombres, de tal manera que después Dios, como el Dios creador de todas las cosas, tenía el derecho para decirle a su creación cómo actuar. Dios, como el creador de todas las cosas, tendría el derecho de establecer aquellas cosas que eran buenas y que eran malas. Y que veríamos posteriormente a través del Éxodo o de Deuteronomio, donde da sus mandamientos. De tal manera que el libro de Génesis para el pueblo de Israel era el fundamento para que después viniera la ley y ellos pudieran sujetarse a la palabra de Dios como tal. La tercera es que muestra la actividad de Dios en la redención. Y es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente desde el inicio, cuando tú lees el relato de la creación, si tú vas a los primeros dos versículos en la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sin embargo, vas a ver que versículos más adelante va a completar la creación y va a decir que vio que todo era bueno. Es decir, de este caos, de esta oscuridad aparente al inicio de la creación, Dios completa una obra donde todo se establece en su lugar adecuado, donde la tierra, eso que estaba desordenado y vacío, ahora tiene orden, produce vida, hay animales y no solamente animales, está la creación o la corona de la creación que son el hombre y la mujer. Y entonces vemos que Dios tiene esta capacidad de redimir del caos, de la oscuridad. Algo que va a mostrar al pueblo de Israel al redimirlo, al liberarlo de la esclavitud, al liberarlo múltiples ocasiones mostradas en Génesis. Y tú vas a ver, de hecho, en Génesis que es continuamente Dios, que se liga con el cuarto punto, Dios mostrándose fiel a pesar de la rebelión del hombre. Ustedes, si fuiste a la escuelita bíblica, sabes de las historias de la creación, pero sabes lo que pasó inmediatamente después de la creación, con la caída. Y ves que inmediatamente después de la caída, no solamente se pelean Adán y Eva, sino que ves pleito ya entre los hermanos, entre Caín y Abel. Y ves que continuamente dice que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Y llegamos al capítulo 6 y vemos que Dios también pone un límite y viene un diluvio y Dios rescata, redime a un grupo, a una familia, y de ahí nuevamente restablece a los hombres en un lugar y empiezan a reproducirse, y ves que nuevamente se rebelan contra Dios, y vas a encontrar este patrón a lo largo del libro, que la humanidad continuamente se está rebelando a Dios, pero Dios se mantiene fiel a las promesas que Él da. Y vamos a encontrar promesas fundamentales en el libro de Génesis. De tal manera que vemos que para un pueblo que Dios ha rescatado y que Dios ha prometido una tierra prometida y que está rodeado de enemigos paganos que son hostiles contra ellos, era un gran alivio saber que su Dios era el Dios que había creado todas las cosas. En ese contexto, si tú empiezas a leer el libro, si ya lo has leído, hay una estructura. Hay una estructura que es, vamos a decir, la más básica, la más sencilla. Si das por favor la siguiente. Es dos bloques. El primer bloque, que es del capítulo 1 al 11, que algunos llaman el prólogo, habla de la creación de todas las cosas y el trato de Dios con toda la humanidad. Habla de cómo Dios creó todo cuanto existe, cómo creó al hombre, y toca historias que tuvieron impacto en todos los hombres. El caso, por ejemplo, del diluvio, o el caso de la Torre de Babel, que es con lo que cierra el capítulo 11. Sin embargo, en la segunda parte hay un embudo, porque Dios ya no se enfoca en toda la humanidad, sino en una persona en particular. En Génesis 12, ¿quién es el personaje que aparece allí? Abraham. Y a partir de allí, la historia de Génesis ya no está enfocada en todos los hombres, sino en Abraham y su familia y su descendencia. Esa es la estructura, vamos a decir, de bloque, hasta llegar a Jacob y sus hijos. Con eso cierra Génesis. De hecho, con una importancia particular en José, en Egipto. Ahora, para los eruditos, después de Génesis, ¿qué libro sigue? Éxodo. Ok, Éxodo. Y Génesis nos prepara para esa transición, porque básicamente en Génesis cierra con José en Egipto y toda su familia allí, y Éxodo retoma la historia en Egipto y lo que ha pasado. Ok, entonces yo te decía por eso que Génesis tiene esta importancia no solamente en la ley, sino en todas las escrituras, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero lo que quiero que veas es eso. Entonces, la estructura básica, primeros 11 capítulos, Dios tratando no solamente con la creación de todo el universo, sino con todos los hombres. A partir del capítulo 12, se enfoca solamente en una persona y en su familia. Ahora, hay una estructura interna en el libro, es decir, el autor, en este caso Moisés, cuando redactó, cuando escribió Génesis, de manera deliberada lo dividió en bloques. En bloques basado en una palabra. Si pones por favor la siguiente. La palabra que vas a encontrar es toledot. Esta palabra en hebreo significa básicamente engendrar o dar a luz. Y en tu Biblia la vas a encontrar literalmente como generaciones. Y a lo largo de todo Génesis hay 11 veces que se repite esta frase para hablar de las generaciones de alguien. Y esta estructura, como decía ahorita, es deliberada, porque va a pasar de la generación o las generaciones de los cielos y la tierra a específicamente las generaciones de José o de Jacob y su familia. Te pongo ejemplo. Si me acompañas, por favor, apunta Génesis 2:4. Es la primera aparición en Génesis 2:4. Si lo pones, por favor. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Se está hablando de manera general. Pero luego, de ahí se va al capítulo 5, el versículo 1, y dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Si de ahí te vas al capítulo 6, al verso 9, comienza con: estas son las generaciones de Noé. Ahora, ¿qué pasó entre Adán y Noé? El diluvio. Entonces, Adán fue el comienzo, Noé es un nuevo comienzo. Y en el capítulo 6 comienza entonces hablando de las generaciones de Noé. Ahora, si vas al capítulo 10, ya no se habla de Noé, sino habla de las generaciones de sus hijos. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Después se va por las generaciones de Sem, por las generaciones de Taré, donde aparece Abraham, las genealogías de Ismael, y así hasta llegar hasta José. ¿Cuál es el punto? La idea básicamente es pasar otra vez de los cielos y la tierra, Adán, hasta llegar a la familia de Abraham. Y es una manera en que el autor describe la historia. Así de que este libro está dividido en 11 genealogías a lo largo del libro. ¿Ok? Y el punto es llevarnos desde el principio hasta la preparación para el libro del Éxodo, en el siguiente libro. Ahora, ¿cómo empieza el libro de los principios? ¿Cómo empieza Génesis en el capítulo 1 y versículo 1? Como todas las buenas historias empiezan, no, este empieza todavía mejor. Si vas, por favor, ahí está. Bueno, lo tengo en el slide, si ¿sí puedes poner el slide? En el principio, está más bonito, ¿no? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en la primera reunión, antes de empezar, me senté con los muchachos allí, estaba Carlos y me dijo: siempre me ha llamado la atención esta frase. Dice: todavía no era cristiano, pero se me hacía bien, bien machín que empezara así: en el principio creó Dios. Y sí, esa es la idea. Porque cuando tú ves esto, es importante lo que dice, pero también lo que no dice. Porque si tú lees relatos de la creación en tiempos muy similares, por ejemplo, en relatos babilónicos, los dioses necesitaron materia prima para crear las cosas. Dios, aquí sabemos por el relato y lo vamos a ver más adelante, que Dios no requirió materia prima. Dios no usó, aquí había tierrita, ¿no? No existía el mundo, pero había tierrita y había agua. No, en el principio lo que está diciendo es que antes de que las cosas existieran, Dios ya existía. Este no es el principio de Dios. Estos relatos que te digo, hay uno, el de Babilonia, donde uno de los dioses, haz de cuenta, están casados dos dioses y tienen hijos y tienen otros dioses. Esos dioses se la pachanguean bien duro y entonces se vuelven molestos a uno de los dioses padre y dice: ya no me la acabo con estos, ya me enfadaron, los voy a matar. Le subían toda la noche reggaetón, imagínate, a todo, y el dios ya no hallaba qué hacer. Y entonces le da su plan de que va a matar a esos dioses. Y esos dioses, uno de ellos lo mata al dios papá, queda la diosa madre, que es Tiamat. Y entonces uno de los que vendría a ser como bisnietos de los dioses, que era otro dios, va y mata a la diosa. Y la mata porque le manda unas tormentas, la diosa se traga las tormentas, se le inflama el abdomen y él la hiere con una flecha y entonces explota. Y con su cuerpo lo parte en dos y crea el cielo y la tierra. Suena entretenido para una película, pero hay una gran diferencia con la manera en que se nos describe a este Dios. Este Dios no necesita la panza o las piernas de otro Dios para crear. Él crea de la nada. Y una de las cosas que vemos allí, si tú te das cuenta también, es que nos da una perspectiva, si pones por favor el pasaje, vemos allí que en el principio nos dice el cuándo y nos dice también el qué. Él creó los cielos y la tierra y nos dice el quién, Dios. Y esa es la parte más importante. Porque la idea de este pasaje es que tú y yo veamos quién es Dios. Dios es el que creó, pero Dios es el que estaba en el principio. Y este principio, y es importante que tú y yo lo entendamos, no era el principio de Dios. Es el principio de la creación, es el principio de la historia. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos otro principio. No está muy claro en el libro de Mateo. Comienza la genealogía de Jesús. La palabra que usa es el Biblos Geneseo, es el génesis de la historia o de los orígenes de Jesús. Pero en Juan, si puedes poner por favor el siguiente slide, en Juan sí el autor voltea a ver antes del libro de Génesis y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la idea aquí es para mostrar que Jesús, aunque Jesús vino como hombre, Jesús no es un ser creado. Jesús es un ser preexistente. Jesús ya existía. Por la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido. Ellos no tienen principio. El principio del que habla Génesis es el principio de las cosas creadas. Es el principio de la historia de la creación. Dios no tiene principio porque Dios es eterno. Ahora, si algo tiene principio, ¿qué implica eso? Que tiene final, es transitorio, no es eterno. Por eso Dios ni tiene principio ni tiene final, porque es eterno. Pero toda la creación, incluidos tú y yo, somos creados. Hay un principio y también hay un final. En este pasaje de entrada, lo que el autor quería que viéramos es quién es este Dios que no tiene principio ni final. Es este Dios eterno. Y vamos a ver más adelante que este Dios no necesita de nada ni de nadie. Que a diferencia de otros dioses, Dios no nos creó porque se sintiera solo. Dios no nos creó porque estaba necesitado de algo. De hecho, en este mismo relato es el Enuma Elish. Los dioses crean a los hombres para que hagan su chamba y ellos poder descansar. Es muy diferente el relato de Génesis. Dios no necesita nada ni a nadie. Él está completo en sí mismo. Ahora, si no es el principio de Dios, te decía que es el principio de las cosas creadas, también es el principio de la historia de Dios, de la historia de la creación. Y eso yo te lo decía ahorita. La Biblia es una sola historia y es precisamente el comienzo de esa historia. Si pones por favor el siguiente slide, esto lo hemos visto antes, pero quizá algunos de ustedes no lo recuerdan o no lo han visto, pero El gran drama de las Escrituras se divide en cuatro actos, básicamente. Dentro de la historia de salvación hay cuatro actos, como si fuera una obra de teatro. El primer acto es la creación. El segundo acto es la caída. El tercer acto es la redención. Y el cuarto acto es la restauración. Ahora, pregunta, teólogos, la creación, ¿dónde encontramos el relato de la creación? En Génesis, muy bien. Ahora, ¿cuántos capítulos del libro de Génesis se enfocan en la creación? Dos, capítulo 1 y 2, aunque en el 2 se reiteran cosas que vienen del capítulo 1, pero son dos capítulos que se dedican a la creación. Ahora, ¿cuántos se dedican a la caída? Y aquí está más tricky. En Génesis, que hablen específicamente de la caída y sus consecuencias. Sí. Podríamos decir que del capítulo 3 al capítulo 11, que es lo que les decía ahorita, hasta la Torre de Babel, porque después ya el énfasis está en la descendencia, en la genealogía. Entonces estamos hablando que de 9 capítulos, más o menos. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos? Escucha bien. ¿Quién me puede decir qué es la restauración en el gran plan de Dios? ¿Qué implica la restauración? Cuando ya estemos con el Señor. Ok. Básicamente está hablando de lo que va a pasar cuando el Señor regrese. La restauración de todas las cosas, de toda la creación. Ya les he dicho, no vamos a vivir en el cielo. Dios dice que va a haber una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Ok. ¿Cuántos capítulos tenemos en la Biblia dedicados exclusivamente a eso? ¿Quién sabe? ¿Hay algún libro que hable de eso? Apocalipsis, ok. Ahora, ¿cuántos capítulos de Apocalipsis hablan acerca de cielo nuevo, tierra nueva, Jerusalén bajando, calles de oro? Dos, capítulo 21 y capítulo 22, dos capítulos. Ahora, entonces tenemos dos de la creación, dos de la restauración, más o menos 9 de la caída, ¿y el resto de qué trata? La redención. ¿Qué será importante hoy para nosotros? Y esto es importante porque a veces nuestro énfasis está en querer saber cómo fue, cómo fue la creación, o sea, qué es lo que pasó y cómo hizo todas las cosas. O estar viendo, y en el cielo qué va a haber y qué voy a estar haciendo. La mayoría de las escrituras se enfocan en la redención. Cómo Dios está rescatando a los hombres, cómo Dios está transformando a los hombres para cuando Él regrese. ¿Ok? Esa es la gran historia de las Escrituras, es la historia que vas a encontrar en la Biblia y Génesis es el principio. Así que decía ahorita, toda buena historia necesita tener un buen comienzo y Génesis comienza allí, en el principio. Ahora, no dice, érase una vez o había una vez una tierra lejana. No, no había nada. En el principio no había nada, pero Dios estaba allí. Así que el inicio que vemos aquí, sí, es el inicio de todas las cosas creadas, pero particularmente es el inicio de la historia o del drama que se describe en las Escrituras. Ahora, lo que vas a encontrar en Génesis es que hay varios temas importantes y se van a establecer los fundamentos para que esos temas los sigas a lo largo de todas las Escrituras, pero tienen un lugar particular también en el libro de Génesis. Por ejemplo, si pones por favor ahí los temas, podemos ver la soberanía de Dios como creador. Ese es un tema que está allí. Dios se presenta en el capítulo 1 y 2 como el creador de todas las cosas. El segundo tema es la naturaleza del hombre. Tú y yo podemos saber el día de hoy que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque podemos voltear a ver el libro de Génesis. Ahí se toca el hecho de que somos creados a su imagen. Eso significa eso de Imago Dei, es a la imagen de Dios. El mandato cultural. ¿Alguien sabe lo que es el mandato cultural? ¿No? Ok. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción de Dios a Adán y a Eva? Multiplíquense, fructifiquen, sujeten, dominen sobre toda la tierra. Dios creó al hombre con ese propósito también, de tener dominio sobre la creación, de hacer que la creación fuera productiva, que fuera fructífera. Tenemos el número 3 ahí, la caída, que es el origen del pecado y sus efectos. Tú y yo no sabríamos del pecado y sus efectos si no fuera porque tenemos el relato en Génesis 3. Y eso, cuando tú volteas y ves la historia, te explica todo lo que sucede también actualmente en el mundo. Cuando tú, las personas, no sé si tú lo hayas hecho alguna vez, pero muchas personas ven el sufrimiento, ven las guerras, ven enfermedad y dicen, ¿por qué si Dios existe pasa eso? Ah, necesitas leer Génesis 3, porque si lees Génesis 3 vas a entender los porqués del sufrimiento hoy en día. Vamos a ver los pactos de Dios, su elección y su gracia. Y yo preguntaba en la mañana a Abraham, en el capítulo 12 Dios escogió a Abraham. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Porque era judío? No existían los judíos. ¿Porque era hebreo? No existían los hebreos. Porque era un muy buen hombre. Con su esposa la trataba muy bien. Porque no echaba mentiras. No fue por eso tampoco. Fue porque Dios le plació escogerlo. Y lo que vamos a ver es que Dios muestra su gracia. Es decir, Dios desde Génesis muestra que Él escoge personas simplemente porque a Él le place, no porque las personas sean dignas o sean especiales. Vamos a ver las promesas de una heredad que Dios le dice a Abraham. No solamente le promete una gran descendencia, sino también una propiedad, una tierra, la tierra prometida. Y vamos a ver que ese es un tema a lo largo de todo el libro. Vamos a ver la providencia divina, que a pesar de que el hombre sigue rebelándose y haciendo tonterías, Dios sigue orientando incluso sus torpezas, sus pecados a sus propósitos. Y particularmente con José. ¿Se acuerdan cuando sus hermanos que lo quieren matar dicen, no sean mala onda, no hay que matarlo, mejor lo vendemos, ¿no? Lo vendemos y lo mandan como esclavo y termina como el mero mero en Egipto. Su familia es rescatada o sobrevive gracias a que él tiene este puesto de influencia en Egipto en medio de la hambruna. Y después sus hermanos temen su venganza y José les dice, ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo ha usado para bien. Dios tiene esa capacidad y él lo muestra desde el libro de Génesis. Dios tiene la capacidad de incluso tus propias torpezas personales y tus desobediencias, Dios tiene la capacidad de orientar esas cosas y usarlas para sus propósitos. Y por último vamos a ver la promesa de la simiente, que viene inmediatamente en la caída. Hay esta promesa de una simiente humana que va a redimir, que va a rescatar a los hombres, y que a lo largo de todo el libro de Génesis es la simiente escogida. ¿Ok? Esos son temas importantes y los vamos a ver, como te digo, a medida que avancemos. Ahora, te voy a dar un principio, esos son principios que nos da David y Travis. Cada vez que vienen vemos principios para interpretación bíblica y te lo voy a enseñar para que se sientan orgullosos de nosotros, de que estamos usándolos, pero son importantes para que tú también en tu estudio personal y simplemente cada vez que tú te acerques a leer la Biblia tengas en mente. Pon por favor la siguiente. ¿Sabes lo que es un marco de referencia? ¿No? Ok. Todos nosotros como personas hemos pasado por experiencias desde nuestra niñez que nos han ido educando. Fuimos a la escuela, hay experiencias que tuvimos de manera personal y todas estas cosas, tu historia como persona define mucho de lo que es tu perspectiva de la vida. Tú ves las cosas de cierta manera porque tú tienes cierta historia, porque estudiaste en tal escuela, porque tus papás te trataron así, porque veías estos programas de televisión, porque escuchabas este tipo de música. Todo eso forma la manera en que tú ves las cosas, ese es tu marco de referencia. Y lo que sucede en el primer diagrama, que es el del triángulo, ese MR es el marco de referencia, esos son tus perspectivas personales. Y lo que está abajo con la letra T es el texto, en este caso el texto de la Biblia. Lo que sucede es que cuando tú vas a la Biblia, inevitablemente tus marcos de referencia influyen en la manera que tú lees la Biblia. Yo les decía en la primera reunión que si tú eres feminista, por ejemplo, lo primero que te va a chocar es que diga que Dios es padre. Vas a decir, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque en tu mente eso es algo que no es correcto. Pero, si tú eres machista y dice que el hombre debe dar su vida por la mujer y amarla, vas a decir, no puede ser esto, esto es tormento, no sé por qué tengo que sujetarme, por qué tengo, o las mujeres van a decir, por qué tengo que sujetarme al marido. Todo eso es por tus marcos de referencia. Pero lo que estamos mostrando allí es un contraste en cómo usualmente los seres humanos nos acercamos a la Biblia contra cómo deberíamos acercarnos. El segundo diagrama tiene una coronita en la letra T. La letra T es el texto de la Biblia. Y lo que representa esa gráfica, es el principio que usamos, es que el texto es rey. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vayas a la Biblia y empiezas a leer la Biblia no se va a sujetar a lo que tú crees, sino que tu marco de referencia tiene que adaptarse, tiene que transformarse a lo que la Biblia dice. Ese es el propósito de leer las Escrituras, que tú y yo seamos transformados. Pero si tú quieres hacer que la Biblia diga las cosas que tú quieres, vas a estar luchando contra lo que la Biblia dice. Tú y yo somos llamados a sujetarnos, acercarnos con humildad a las Escrituras y examinar lo que Dios nos habla. Y ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque este libro de Génesis es la base para lo que es la cosmovisión cristiana. Es decir, la perspectiva de los cristianos tiene que estar fundamentada en esto. Yo te voy a mostrar por qué. Si pones por favor la definición de cosmovisión. Una cosmovisión, ahorita te decía los marcos de referencia, básicamente esos marcos de referencia forman tu cosmovisión. Es el conjunto de creencias, valores y conceptos fundamentales que una persona, cultura o época utiliza para interpretar y explicar la realidad, el universo y su lugar en él. Es una visión del mundo que abarca la percepción del entorno, la espiritualidad, la historia y la propia naturaleza humana. Si yo te preguntara ahorita, ¿cuál es la característica del hombre? ¿O el hombre es por naturaleza bueno o malo? Si tú dices bueno, me vas a contestar como la mayoría de las personas ven. La cosmovisión es el hombre es bueno por naturaleza, pero el medio lo corrompe. La pregunta es ¿quién corrompió al medio? Si tú tomas la cosmovisión bíblica, la Biblia dice por naturaleza el hombre es malo. No hay un solo bueno. Por naturaleza se opone a Dios. ¿Qué tipo de cosmovisión tienes? Si tú dices, yo soy cristiano y creo que el hombre es bueno, tu cosmovisión no es consistente. No es consistente con las Escrituras, porque vas a tener que hacer, ahora sí que gimnasia, acrobacias, para conciliar lo que dice la Biblia con tu forma de ver, con tu perspectiva personal. Cuando tú te acercas a la Biblia, y particularmente cuando tú te acercas a un libro como Génesis, necesitas sujetar tu voluntad y tu forma de ver las cosas a lo que Dios dice. Dios está hablando a través del libro de Génesis. Tú vas a examinar las cosas y tu responsabilidad es, ¿sabes qué? Voy a rechazar esto porque no lo veo consistente, o lo acepto porque es consistente con quién es Dios y con lo que Él ha hecho. De tal manera que cuando tú te acercas a un libro de Génesis, tú y yo podemos entender las preguntas importantes de la vida. ¿Cuál es la primera de las preguntas existenciales? Es, ¿por qué hay algo y no nada? O sea, ¿por qué existe lo que existe? ¿Por qué está este mundo? ¿Quién lo creó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Son las preguntas existenciales. Y Génesis te da la base y se complementa con el resto de la escritura a esas respuestas. Perdón, a esas preguntas. Ahora, quiero que veas algo, porque esto es lo que no solamente los cristianos hoy en día hacemos, sino lo que hicieron los cristianos, incluso aquellos que escribieron la Biblia, y eso es lo que hicieron los autores en el Antiguo Testamento, y eso es lo que hizo Jesús. Siempre volteaban atrás al principio. Ponle por favor la siguiente, quiero que veas esto. Por ejemplo, ve al Salmo 19. ¿Cómo empieza el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué cosa? La obra de sus manos. El salmista no dijo, los cielos son el resultado del azar y el Big Bang y Dios, tú llegaste después. No, no dice, ¿sabes qué? Los cielos cuentan, muestran tu gloria y anuncian la obra de tus manos. Ve por favor al Salmo 8, en el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Te fijas? Lo hiciste, Señor, pon esa parte de mí, por favor. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista volteaba a Génesis y decía, Dios es el creador de todo. Dios creó todo, Dios me creó a mí y Dios me dio este lugar privilegiado en la creación. Ahora, cuando vemos nuestra condición, yo te decía ahorita, tú puedes decir, somos buenos, pero por favor ve a Romanos 5, verso 12. Pablo, el autor de la carta a los romanos, él volteaba a Génesis y decía, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién es ese hombre? Adán. Para Pablo, la existencia de Adán era un hecho histórico. De hecho, era una base para su teología. Él no podía entender el pecado si no es porque conocía la historia de Adán. Génesis 3. Si hablas del matrimonio, cuando los fariseos están queriendo hacer tropezar a Jesús, pon por favor la presentación, el slide, y le cuestionan acerca del divorcio, y dice, ¿podemos extender carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Y Jesús le dice, ¿que no han leído Génesis? Ve por favor a Mateo 19, verso 3. En Mateo 19, 3, Jesús manda a los fariseos. Entonces vinieron ahí los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde está este pasaje? Génesis 2. Jesús volteaba y decía, Génesis 2, allí está que no lo has leído. ¿Por qué estás haciendo esas preguntas? Para entender nuestra dignidad como ser humano, que fuimos creados a la imagen de Dios y que la perdimos en Génesis 3. Ya no somos a la imagen de Dios exactamente como fuimos en Génesis 1 y 2, porque el pecado ha manchado esa imagen, el pecado ha distorsionado esa imagen. Pero cuando tú ves en Romanos 8:29, por ejemplo, Pablo muestra que Dios, por medio de Jesús, está regresando al hombre a esa imagen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que implica la redención. Dios está en su plan revirtiendo los efectos de lo que pasó en Génesis 3. Dios por medio de Jesús está regresando al hombre a ser humano otra vez. Lo que conocemos de Génesis 3 para acá ha sido una historia de degradación del propósito original de Dios al formar al hombre. Pero en Cristo, en la redención, Él está regresándonos a ser humanos nuevamente. En Colosenses 3:10, Él menciona que ahora hay que vestirnos con este hombre nuevo que está hecho a la imagen del Creador. En Efesios 2 dice que ahora hizo una nueva humanidad de judíos y de gentiles. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 se perdió la imagen que Dios había puesto en el hombre. ¿Ok? ¿Quieres comprender el plan de Dios? Necesitas ver eso. Necesitas ver cómo es que Dios creó las cosas, cómo es que el pecado arruinó las cosas y cómo Él está ahora trabajando por medio de una descendencia que empezó con el llamamiento a Abraham para traer salvación a todos los hombres. Ahora, si quieres ver cómo termina la historia, si vas al capítulo de Apocalipsis, en el verso 22, de Apocalipsis 22, y allí vas a ver cómo en el versículo 2, si pones Apocalipsis 22, verso 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida. Pregunta, ¿de dónde salió el árbol de la vida en esta historia? De Génesis. Juan está viendo el futuro glorioso de la restauración y dice, ¿se acuerdan lo que había en Génesis en el jardín del Edén? Más mejor. Aquí va a estar mejor todavía, porque el árbol de la vida está allí, pero ya no hay tentación. Acá los hombres fueron creados a imagen de Dios, pero podían pecar. Acá los hombres ya no pueden pecar. La creación va a regresar a un mejor estado. Por eso hablamos de restauración, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Quieres conocer el futuro? Necesitas ir al principio. Porque Dios está encaminando la historia para que se cumpla eso. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si tú entiendes estas cosas y si tú crees estas cosas, tú vas a tener respuestas que sean consistentes a esas preguntas. ¿Por qué existe todo? Porque Dios lo creó. ¿Cuál es mi propósito? Dios me creó con propósito a su imagen y semejanza. ¿Por qué hay cosas que son buenas y son malas? Porque hay un Dios que es santo, justo, recto y que Él ama la bondad y las cosas buenas, la virtud. Todo lo que se opone a Él es lo que conocemos como malo. Quita a Dios y entonces no hay bien ni mal. Quita a Dios, no hay sentido de justicia, porque ¿cómo puedes aspirar a justicia perfecta si no hay un modelo de justicia perfecto, si no hay un Dios? ¿Cómo puedes amar si no tienes un parámetro de lo que es el amor? Humanamente, defíneme el amor. Y si no tienes a Dios, no vas a poder hacerlo. Porque tú y yo sabemos del amor porque Dios es amor y Dios ha manifestado. De hecho, Dios creó por amor, no por necesidad. Y quiero que veas qué importante es que tú tengas una base para creer lo que crees, porque si no, tus creencias van a ser inconsistentes, porque si no, no vas a tener una base real para sostener lo que tú crees. Génesis nos da las bases para que tú y yo tengamos una cosmovisión que sea consistente. Quiero mostrarte la diferencia. Pon por favor el siguiente slide. Richard Dawkins, se lo he mencionado antes, es uno de los ateos contemporáneos más famosos, es de los cuatro jinetes del ateísmo actualmente, bueno, de hecho de los que quedan vivos. Pero quiero que veas su perspectiva, su cosmovisión. ¿Cuál es el propósito del hombre? Usted está para nada, está aquí solo para propagar sus genes egoístas. No existe propósito superior en la vida. Si no hay Dios, El hombre no tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Reprodúcete todo lo que puedas. Porque para empezar, los genes son los que tienen el control de tu vida y son los que te llevan a reproducirse. Ni siquiera es porque quieres tener una familia o que no. Es algo que está en la genética. ¿Cuál es el propósito del hombre según la antropología bíblica? Reflejar la naturaleza de Dios, gobernar la creación bajo su autoridad y vivir en comunión íntima con Él. ¿Te fijas la diferencia que hace? Y créeme, a la hora de que tú ves la vida y todas las luchas que son reales, cuando ves el sufrimiento, el mal, la muerte, hace toda la diferencia del mundo saber que hay un propósito y que es un Dios que nos ama el que está detrás de este propósito, que tiene la capacidad no solamente de crear las cosas, sino de sustentar a su creación y mover la historia. En Génesis lo que vemos es que Dios no solamente es el Señor de la creación, Él es el Señor de la historia. Él mueve todos los eventos. De hecho, el capítulo 4 de Apocalipsis ves a Dios sentado en el trono. Juan tuvo esa revelación en el capítulo 4 de Apocalipsis y Dios está sentado en su trono y toda la creación lo está adorando. Y mira el canto. Pon por favor Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda la creación está adorando a este Dios que está sentado en su trono. Y en su momento, cuando estudiamos Apocalipsis, decíamos: es un descanso saber que hay un trono que está ocupado. Porque el mundo no está en caos. Parece que está en caos desde aquí. Pero Dios sigue sentado en su trono y Él, el que creó todas las cosas, mueve la historia al propósito que Él tiene. Así que tú y yo podemos encontrar mucho descanso en esto, siempre y cuando tú y yo creamos esto. Porque si tú no crees esto, tú vas a ver el mundo y vas a decir: esto es un desastre, no sabemos dónde va a parar, qué va a ser de nosotros. ¿Y por qué hay tanta ansiedad? ¿Y por qué hay tanta depresión? ¿Y por qué hay tanto afán? Porque mucha gente dice: estamos solos. Estamos solos. Pero Dios está sentado en su trono. Y este Dios que te creó es el mismo Dios que hoy te quiere salvar. Si tú no lo has conocido, Dios no solamente es el creador, Él es el salvador de todas las cosas, el salvador para todo aquel que cree. Así que familia, te invito para que te pongas de pie. Próximos días, a partir de la próxima semana, vamos a estar entrando a los detalles, pero eso solo para que tengas en mente estas cosas mientras vamos estudiando Génesis, ¿ok? Acompáñame a orar ahí en tu lugar. Padre, tú eres digno, Señor, de toda la gloria, como veamos ahorita. Tú eres digno de todo el honor. Tú eres digno de todo reconocimiento, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, y aunque hemos pasado quizá varias veces por el libro de Génesis, aunque quizás sean historias que conocemos, ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, Señor, para que podamos nuevamente ser cautivados por tu belleza, por tu majestad, por la grandeza de tu poder. Que seamos atraídos a ti, que podamos responder en adoración. Y si hay personas que no te conocen, que a través de tu palabra el día de hoy también ellos puedan conocerte, que puedan saber que hay un Dios que creó todas las cosas, un Dios que les ama, un Dios que creó al hombre con propósitos eternos que solamente pueden ser cumplidos cuando tenemos esta relación personal contigo. Señor, tú eres Dios, nosotros no. Tú eres eterno, nosotros no. Tú eres el creador, nosotros no. que el día de hoy, como tu creación, como tus criaturas, podamos acercarnos a ti en dependencia y reconocer que solo tú eres digno, Señor, de toda adoración. Que solamente tú, por tu gracia, porque nos amaste, tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Porque todos estamos necesitados, porque todos hemos fallado como tu creación, porque todos nos hemos rebelado contra ti. Señor, a través de Cristo, tú has reconciliado a los hombres contigo, a todos aquellos que en fe y en arrepentimiento se acercan a ti. Que el día de hoy, Señor, aquellos que no te conocen puedan experimentar tu gracia, tu perdón, tu salvación. Y te pedimos para que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos transformes mientras abrimos y avanzamos, Señor, este libro de Génesis, que tú nos hables, que al final podamos, Señor, nuevamente ser cautivados por ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.